COPE Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 minutos pasan de las 3 en punto. Deportes COPE hasta las 4 aquí en el 882 de onda media, 104.5 y 101.2 de frecuencia modulada. En esta jornada de martes, en día 11 de marzo, en la cual vamos a estar repasando y actualizando todo lo que la información del mundo del deporte ha generado en las últimas horas. Los saludos de Alberto Cabrejas, que está en el control. Rápidamente buscamos en avance los titulares de esta jornada. Una jornada en la cual el Real Valladolid a las 5 en punto volverá al trabajo. El objetivo, no fallar en Sevilla, y es que después del magnífico triunfo ante el Fútbol Club Barcelona, los resultados que se han dado ayer con los equipos que están en la misma zona que el Valladolid no han sido en absoluto de ayuda. Si bien es verdad que el Almería caía precisamente ante el Sevilla después de que el Real Valladolid consiguiera los 3 puntos ante el Barça, ayer dos auténticas campanadas. Por un lado, el Málaga ganaba en el otrora inexpugnable Sadar por 0-2 a Osasuna, mientras que el Rayo Vallecano, también en un campo que casi siempre ve triunfos locales, conseguía arrancar los 3 en juego. Fue 2-3 en Anoeta ante la Real Sociedad. Eso hace que ahora la zona baja de la clasificación sea un auténtico colapso, con el Rayo, el Real Valladolid y el Almería con 26 puntos. El Betis, que consiguió vencer al Getafe el pasado domingo, queda otra vez descolgado, ya que su victoria no es que haya sido estéril, pero no le ha servido para rebajar esos puntos, 8 que tiene ahora de desventaja con la zona de permanencia. Aún así, se prevé un fin de temporada realmente excepcional en lo emocionante. El Valladolid contará con la ventaja de que posiblemente varios de los equipos a los que se mida en casa estén ya sin absolutamente nada que jugarse. Caso, por ejemplo, del Real Club Deportivo Español y, crucemos los dedos, también, ojalá, el caso del Granada. Pero mientras, se dibuja una semana siguiente, la próxima realmente increíble, con Rayo y Almería en casa en las jornadas de sábado y domingo, y entre semana el jueves visitando a la Real Sociedad en San Sebastián. Un Real Valladolid que, como decíamos, por lo menos puede decir que él hizo su trabajo, y eso le permite seguir por golaveraje global dentro todavía de los equipos que no están en zona de descenso por primera semana en mucho tiempo. Eso sí, el partido ante la Almería se antoja realmente crucial, y ante el Rayo ni te lo cuento. Esta mañana el Club Baloncesto Valladolid comunicaba que Svetinovic va a estar entre 5 y 6 meses de baja por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Necesitará intervención quirúrgica y para el jugador se ha acabado no solo la temporada, sino quizá también su estancia en el Club Baloncesto Valladolid. Y reacciones por parte de mucha gente al anuncio de la solicitud de entrar en concurso de acreedores por parte del 4 Rayas Balonmano Valladolid en el día de ayer. Uno de los que han sido claros es el concejal de Hacienda y presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Alfredo Blanco, que ha dicho esta mañana que el ayuntamiento está para otras cosas. Entre otras cosas, está para fomentar el deporte, pero no solo el profesional, ha dicho Blanco, también el escolar, el aficionado y el popular. Y además han dicho que quizá, y lo escuchamos, los gestores podrían haber tenido un poquito más de miramiento con su propia forma de hacer las cosas, y que el ayuntamiento está al día en lo económico.
Lo que hace falta es que los clubes deportivos estén bien gestionados, que haya una gestión seria y responsable por parte de sus dirigentes para que no se gaste más de lo que se ingresa, para que haga lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid en estos momentos, no gastar más de lo que tiene, y así es como cuadran las cuentas.
Y en el mundo del rugby, porque hoy, recuerda, es martes, vamos a tener un programa muy, pero que muy especial. Vamos a jugarnos aquí, en torno a la mesa del estudio central, del estudio Padre Gago, de la cadena COPE en Valladolid, nos vamos a jugar el Seis Naciones, entre 3, que son los que pueden ganarlo. Rápidamente hacemos una pausa, 3:25 minutos y medio. ¡Comenzamos!
deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Esto mejora y hay que celebrarlo con los canapés en la barra, las raciones o el menú low cost. Son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Ya está aquí, en Valladolid, en Comercial Ulsa, la primera tienda oficial Hally Hansen Work. Las prendas más técnicas para deporte, montaña y trabajo. Seco, caliente y seguro. Promoción apertura, camisetas 10 euros, forros polares desde 30 y mucho más. Como siempre, Hally Hansen y Comercial Ulsa, en calle Helio 7, en el polígono de San Cristóbal.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, Avenida de Gijón 194.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 6:30 de la tarde, Sevilla-Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, restaurante El Paso, neumáticos Puelles, la tasquita con el deporte, restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Los lunes en la mañana de COPE en Valladolid, la doctora y fisioterapeuta Paula Rivas nos explica todas las ventajas de la fisioterapia ante la fibromialgia, el dolor miofascial y el mundo del deporte. Los lunes en la mañana de COPE en Valladolid, el espacio que te ofrece la doctora y fisioterapeuta Paula Rivas en calle San Lorenzo 9.
Bar La Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Bar La Sepia, qué sabor tiene su sepia a la plancha, pero también el pulpo, el lacón, las bravas, las patatas arioli. Bar La Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parque Sol en Hernando de Acuña 31 y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA.
No hay verano sin la operación bikini y no hay invierno sin la operación redonda de Peugeot, porque te damos un 70% de descuento en el cambio del segundo neumático y además te llevas de regalo 10 euros en combustible, y si cambias los cuatro neumáticos te regalamos 20 euros. Servicio postventa Peugeot.
Talleres Raimundo en el camino del cementerio número 8 o visítanos en la web talleresraimundo.com.
Si eres profesional del sector hostelero, hoy es tu día de suerte. La Escuela Internacional de Cocina pone en marcha cursos formativos para todos los segmentos de la profesión. Formación bonificable para profesionales. Apúntate a dos cursos y llévate el tercero gratis. Es tu gran oportunidad. Infórmate ya en la Escuela Internacional de Cocina, en su web escuelainternacionaldecocina.com o en el 983-350-880. ¡Pero infórmate ya!
Cuando te llamo vienes, cuando dudo me aconsejas y cuando me equivoco me tiras de las orejas. ¡Feliz día, papá!
Menú especial para el Día del Padre en Restaurante El Paso, Laguna de Duero.
Las oportunidades para hoy son:
huevos Doña Yema clase M, docena, 1 euro. Y en carnicería, paleta redonda fresca de cerdo sin pata, kilo, 1,99 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak.
Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Almería es lo que le queda al Real Valladolid para acabar este próximo mes de marzo. La verdad es que lo que en un principio parecían 3 puntos de enjundia, los que se consiguieron ante el Barcelona, al final le han dado la razón al míster los resultados del fin de semana, y es que son 3 puntos. Los ganes ante quien los gane. Si es que las victorias del Rayo Vallecano ayer en San Sebastián y la del Málaga en la cancha de Osasuna hacen que el Málaga, que parecía abocado a perder la categoría, ahora esté 5 puestos por encima del Real Valladolid, o 4 puestos por encima del Real Valladolid, y que el Getafe, que hace mes y medio parecía que estaba otra cosa, sea el que tiene en el retrovisor al equipo de Juan Ignacio Martínez. Ahora mismo, Betis 18 puntos. Qué victoria tan estéril, no estéril, pero bueno, tan de momento pírrica en lo que a la jornada se refiere, la del Betis el pasado fin de semana. Eso así ha servido para echar al entrenador del Getafe. 26 puntos Rayo Vallecano, 26 Almería, ahí la zona de descenso. Con los mismos puntos, 26, el Real Valladolid. Con 27 el Getafe y con 29 están Osasuna, Elche y Málaga. Por encima, a más de un partido ya, con 30 puntos, Granada y Celta de Vigo. Dos equipos que parecía que no iban a pasar ningún tipo de apuros. Ya a partir del décimo puesto, con 36 puntos, podríamos decir que Levante y Español están salvados y ellos todavía no lo saben. Eso es lo que pasó en la jornada. Una jornada que depara ahora mismo en dos semanas absolutamente frenéticas. Un buen baremo va a ser lo que pase en Sevilla el próximo domingo. Y sobre todo, la siguiente semana, con sábado Rayo, jueves Real Sociedad y domingo por la mañana Almería en casa. Rayo y Almería en casa. No se puede escapar ni un solo punto de esos dos encuentros. Ganando esos dos partidos, el Real Valladolid yo creo que se garantiza acabar el mes de marzo fuera de los puestos de descenso. Y además, si consigue mojar en San Sebastián o en Sevilla, podríamos decir que el Real Valladolid podría acabar el mes de marzo en una situación envidiable para cómo estaban las cosas hace tan solo 15 días. Pero claro, para eso hay que por lo menos superar al contrario futbolística, física o voluntariosamente en el campo. Esperemos que lo del Fútbol Club Barcelona no haya sido solo un espejismo y eso sí, que nadie dispare la euforia. Quien piense que por haber ganado al Barça vamos a pasearnos en el Pizjuán lo tiene bastante claro. Eso en cuanto a un Real Valladolid que sigue pendiente todavía de su salida del concurso de acreedores. Un concurso de acreedores al que quiere acceder ahora el Club Balonmano Valladolid, del Cuatro Rayas, tras el anuncio que hizo ayer el presidente. Y después de haber presentado las solicitudes pertinentes a la espera de lo que dictamine el juez. Esta mañana, durante la presentación del segundo Open de España de bicicleta todoterreno, que se va a disputar y del cual hablaremos esta semana, el próximo sábado en Valladolid, hemos charlado con el concejal de Hacienda y también a la sazón presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Alfredo Blanco, al respecto. Está claro, el ayuntamiento está para lo que está, no está para tapar agujeros de otros y desde luego lo que ha sugerido, y lo hemos escuchado en titulares, es que se gestionen mejor las cuentas.
Bueno, pues es una medida que desgraciadamente se está poniendo de moda en el deporte español y también tenemos precedentes en el deporte vallisoletano. En concurso de acreedores entró en su día el Club Baloncesto Valladolid, le sirvió pues para hacer una quita de sus deudas y aplazar otras. En su día entró también el Real Valladolid, está a punto de salir de ese concurso, yo creo que le va a servir para poder equilibrar sus números y bueno, pues salvarse deportiva y económicamente hablando. Y ahora, pues respetar la decisión del Club Balonmano Valladolid. Yo creo que habrán valorado suficientemente cuál es la situación económica. Habrán también hecho una valoración de las consecuencias que supone entrar en concurso a acreedores y supongo que habrán llegado a la conclusión que es lo más beneficioso ahora mismo para la entidad. Desde el Ayuntamiento de Valladolid lo único que deseamos es que todos los clubes deportivos de la ciudad y, por supuesto, también el Balonmano Valladolid, pues puedan superar el difícil momento económico que están viviendo y si es a través de esta medida del concurso a acreedores, pues desearles lo mejor económicamente hablando.
Pero sí. ¿Se lo había comunicado con anterioridad? ¿Se había puesto en contacto?
Sí.
Alfredo, si hubiera un caso grave que peligrase la continuidad del club, ¿el ayuntamiento estaría dispuesto a alguna aportación extraordinaria?
Vamos a ver, el Ayuntamiento de Valladolid tiene como misión dentro del plan de apoyo al deporte apoyar a todos los clubes de la ciudad. Apoyar al deporte escolar, apoyar al deporte de base, los clubes deportivos, digamos, del deporte modesto de la ciudad, y también apoyar a los clubes de élite. Por tanto, en esa línea va a seguir el Ayuntamiento de Valladolid. Ahora mismo es aventurado contestar a esa pregunta y lo único que cabe esperar es que esta medida que ha valorado el Club Balonmano Valladolid pues les sirva para superar los problemas económicos que puedan tener en este momento.
Sí que eran conscientes de esas dificultades que tienen económicas porque, de hecho, les habían solicitado a ustedes que les adelantasen la subvención de esa temporada.
Efectivamente, sí, conocemos los problemas económicos que padecen los clubes de la ciudad. Y repito, el Ayuntamiento de Valladolid concede una prioridad absoluta al deporte. Una prueba de ello es el acto al que acabamos de asistir. Valladolid es una ciudad deportiva por excelencia y en esta cuestión influye sobremanera el tener 10 clubes en la élite del deporte español. Por tanto, el Ayuntamiento de Valladolid va a estar siempre al lado del deporte de Valladolid. Repito, del deporte escolar, del deporte base, pero también del deporte de élite, porque el deporte de élite cumple una función social primordial para la ciudad de Valladolid. Sirve para promocionar el deporte, sirve para promocionar la ciudad y sirve para dinamizar la economía de la ciudad y crear puestos de trabajo. Y me voy a remitir a una prueba evidente. Todos los medios de comunicación se han hecho eco en el día de ayer de la repercusión que ha tenido a nivel mundial la victoria del Real Valladolid ante el Barcelona. Pues bien, el nombre Valladolid ha salido en todos los medios de comunicación deportivos a nivel mundial. Esa es una promoción de la ciudad que viene motivada gracias al hecho de que tengamos clubs de élite representativos a nivel nacional.
¿El Ayuntamiento tiene que salvar de la crisis a los clubes deportivos?
No.
¿Entrar más y
no.
salvar la quiebra de algunos
clubes? No. El Ayuntamiento de Valladolid tiene que velar por prestar servicios a los ciudadanos. Ahora bien, el Ayuntamiento de Valladolid tiene sus prioridades y considera que el deporte es vehículo de promoción y progreso de la ciudad. Por eso apoya al deporte, para promocionar la actividad deportiva en la ciudad y porque sirve también para dinamizar la economía local y para generar puestos de trabajo. Y eso beneficia a todos los vallisoletanos.
Pero no solucionar la quiebra de los clubes deportivos.
En absoluto. El Ayuntamiento de Valladolid no es un salvavidas de nadie, no es un flotador de ningún club deportivo. No tiene que inmiscuirse en lo que son problemas de gestión interna de los clubes deportivos. Lo que hace falta es que los clubes deportivos estén bien gestionados, que haya una gestión seria y responsable por parte de sus dirigentes para que no se gaste más de lo que se ingresa, para que haga lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid en estos momentos, no gastar más de lo que tiene, y así es como cuadran las cuentas.
Pues esas son las directrices que propone el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid y presidente de la Fundación Municipal de Deportes Alfredo Blanco. Son 23 los minutos que nos separan de las 4. Vamos a hacer una pausa, que hoy tenemos que dedicar un poquito más de tiempo al rugby porque va a merecer la pena. No te vayas.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
No hay verano sin la operación bikini y no hay invierno sin la operación redonda de Peugeot, porque te damos un 70% de descuento en el cambio del segundo neumático y además te llevas de regalo 10 euros en combustible, y si cambias los 4 neumáticos te regalamos 20 euros. Servicio postventa Peugeot.
Talleres Raimundo en el camino del cementerio número 8 o visítanos en la web talleresraimundo.com.
Barra Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Barra Sepia, qué sabor tiene su sepia a la plancha, ¿eh? Pero también el pulpo, la con, las bravas, las patatas arioli. Barra Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parquisuel en Hernando de Acuña 31 y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA. Si eres profesional del sector hostelero, hoy es tu día de suerte. La Escuela Internacional de Cocina pone en marcha cursos formativos para todos los segmentos de la profesión. Formación bonificable para profesionales. Apúntate a 2 cursos y llévate el tercero gratis. Es tu gran oportunidad. Infórmate ya en la Escuela Internacional de Cocina, en su web escuelainternacionaldecocina.com o en el 983-350-880. ¡Pero infórmate ya!
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 6:30 de la tarde, Sevilla-Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la reforma y la construcción, Barla Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, restaurante El Paso, neumáticos Fuelles, la tasquita con el deporte, restaurante Jero y comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Los lunes en la mañana de COPE en Valladolid, la doctora y fisioterapeuta Paula Rivas nos explica todas las ventajas de la fisioterapia ante la fibromialgia, el dolor miofascial y el mundo del deporte. Los lunes en la mañana de COPE en Valladolid, el espacio que te ofrece la doctora y fisioterapeuta Paula Rivas en calle San Lorenzo 9.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, Avenida de Gijón 194.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son...
Huevos Doña Yema, clase M, docena, 1 euro. Y en carnicería, paleta redonda fresca de cerdo sin pata, kilo, 1,99 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Cuando te llamo vienes, cuando dudo me aconsejas y cuando me equivoco me tiras de las orejas. ¡Feliz día, papá!
Menú especial para el Día del Padre en Restaurante El Paso, Laguna de Duero.
Ya está aquí, en Valladolid, en Comercial Ulsa, la primera tienda oficial Hally Hansen Work. Las prendas más técnicas para deporte, montaña y trabajo. Seco, caliente y seguro. Promoción apertura, camisetas 10 euros, forros polares desde 30 y mucho más. Como siempre, Hally Hansen y Comercial Ulsa, en calle Helio 7, en el polígono de San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Esto mejora y hay que celebrarlo con los canapés en la barra, las raciones o el menú low cost. Son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Hombre, la versión de V40, yo creo que no está mal, ¿no? Hay mejores versiones, sobre todo cuando Tuikkanen la canta a coro, pero es la versión que en su día me propuso, bueno, lo que me propuso no, es la que me trajiste tú. Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Hola, buenas tardes,
y así Juan Carlos. Suena el rugby en la COPE. Vaya programón que me has preparado para hoy. Vamos rápido porque tenemos muchos invitados, muchas cosas que contar, poco tiempo. Ganó el Hermi fuera.
Noticia y buena.
Ganó el Hermi fuera, hombre de poca fe.
No, yo dudaba porque Ciencias, a pesar de ser el farolillo rojo en su casa, es muy bueno, pero los chicos de Juan Carlos han dado lo de pecho, además han ganado por paliza.
Bien.
Con bonus, bien, recupera el cuarto puesto, está ahí en una hipotética zona buena para los playoffs. Noticia muy positiva.
¿Y el Quesos? Si no se complica al final, ¿no es el Quesos?
El Quesos cuando sale muy bien las primeras partes, luego se relajan las segundas y ahora le ha dado al revés.
Al revés.
Sale mal las primeras partes y luego hace unas épicas finales de la segunda parte y bueno, lograron el partido con bonus además. Los aficionados tuvieron muchos problemas para acabar el partido con salud, pero bueno, bien, las cosas van bien para el Quesos.
Bueno, es líder el Quesos porque además perdió Santander, con lo cual ya no, ese partido que le falta a Santander ya no cuenta, ya la ventaja es real.
Eso es, ahora sí que tienen una distancia de un partido ganado. Y bueno, pues las cosas, ya te digo, pintan bien para el Quesos. Y a ver este fin de semana que lo estamos comentando ahora, que Santander tiene que jugar contra el Cisneros y eso sí que va a ser complicado también.
Y cuarto es el Hermi El Salvador, que está muy bien colocado para el playoff. Eurocopa de Europa de Naciones o el Seis Naciones B, hubo un momento en que la central soñó con derrotar a Georgia, ¿no? Pero al final se impuso la lógica.
Eso es, Georgia es un equipazo, tiene una delantera, casi todos jugando en el top 14, tienen a Mamutga Gorgoche, el que le llaman el famoso Gorgochila, porque es como Godzilla, es un animal, es el mejor jugador de Georgia, pero es que el año pasado fue nombrado el mejor jugador del top 14 en Francia. Entonces estamos hablando de un jugador estratosférico. Bueno, pues contra este y sus compañeros, España hubo un momento que creía que podía conseguir algo grande. Al final consiguieron un punto bonus, ese punto del que te hablaba que asegura la clasificación matemática para jugar el año que viene otra vez el Seis Naciones B. Y bueno, les ha fastidiado a Georgia, que ahora de momento tienen que ganar a Rumanía en el último partido. Para quedar campeones de Europa. Va a ser un gran partido Rumanía-Georgia.
Rumanía-Georgia, pero bueno, España ya con su puntito.
España ha hecho los deberes, tiene sí. Que jugar en Portugal y si ganara en Lisboa a Portugal, bueno, pues harían un buen año, un buen 2014.
Y en el Seis Naciones caímos, con honor, pero caímos en Twickenham contra Inglaterra por 29-18.
Cuando dices caímos es porque tú eres de Gales.
Yo soy de Gales.
Claro.
No, yo soy de Gales.
Caímos los Gales,
pero con honor. Demasiado pronto se abrió el marcador, me parece.
Sí, y luego la verdad es que estuvo ahí ese 29-18 muchísimo tiempo. Parecía que Gales iba a intentar la remontada y no. Estuvo más cerca el siguiente ensayo de Inglaterra que la posibilidad del acercamiento de Gales. Inglaterra tiene una gran defensa, ¿eh?
Italia dejó claro por ahora quién va a quedar última, que van a ser ellos. Perdió por 46-7 en Irlanda y Escocia y Francia protagonizaron el duelo más igualado.
Sí. Y Francia, otra vez, prácticamente en el último minuto, salvó los muebles. No me gusta cómo está jugando Francia este año, y tú sabes que yo soy muy pro-Francia en este sentido. Pero bueno, ahí están. Y tenemos tres candidatos, solo tres, que pueden ganar el Seis Naciones este fin de semana.
Que son Inglaterra, Francia e Irlanda.
Así es.
Solo ellos. Y precisamente me has traído a un inglés, a un francés y a un irlandés.
Todos ellos viven en Valladolid, relacionados con el rugby, por supuesto. y son de los dos equipos de nuestra ciudad, uno del Salvador, dos son del Quesos, y bueno, ahí les tienes para lo que quieras.
Pues llegado desde Perpiñán, José Marcó, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Ganáis este año Seis Naciones o no?
Depende de cómo se mira. Si lo miramos por el corazón, se puede ganar. Si la razón dice que creo que lo va a tener muy, muy difícil.
Desde Irlanda, Matthew Demanjet. ¿Lo he dicho bien?
Exacto, sí.
Bueno, pues mira, a la primera. Ha pedido francés. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Tienes un acento del mismo centro de Dublín que no te lo quitan. ¿Cuántos años llevas aquí?
Nacido en España.
Pero con pasaporte irlandés, que conste, ¿eh?
No, con pasaporte irlandés y además, oye, sí que pasas por irlandés con ese color de pelo, ¿eh?
Claro, pelo rojo en cualquier parte se asocia directamente con irlandés.
¿Posibilidades que le ves a Irlanda de llevarse este Seis Naciones?
Yo creo que sí. Hay que ganar a Francia y, claro, depende de qué Francia venga. Uh-huh. Si juega como juega contra Inglaterra, pues va a estar jodido. Pero si juega como cualquier otro, pues es de Irlanda.
Y representando a Inglaterra, Gareth Griffiths. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, posibilidades de Inglaterra que habéis, claro, ahora mismo después de ganar a Gales, sois los máximos favoritos.
Tengo bastante confianza en Inglaterra. Más que Francia en casa, yo creo que es un equipo diferente en casa. Y para Irlanda, muy duro ahí.
¿Cuál es tu pronóstico, Miguel Ángel? ¿Tú que eres, en teoría, imparcial?
Imparcial, sí, soy imparcial. Mi pronóstico es que Inglaterra va a ganar a Italia, va a ganar además fácil, pero no le va a meter un palizón. Hay que tener en cuenta que es muy importante la diferencia de puntos. Ahora mismo Irlanda tiene un más 81 e Inglaterra tiene un más 32. Hay 49 puntos de diferencia. Por muchos puntos que mete Inglaterra a Italia, necesitaría que Francia, yo creo, que gane a Irlanda. Y eso lo veo difícil. A pesar de que va a ser en Saint-Denis, en la casa de los franceses, para mí los irlandeses no pueden dejar la oportunidad de llevarse este Seis Naciones, porque además ha sido para mí el mejor equipo, el mejor ataque sin ninguna duda.
Oye, quiero que me contéis cómo se vive en vuestros respectivos países un partido del Seis Naciones. Por ejemplo, José, bueno, a lo mejor hace mucho que no vas a Francia, pero aquí en España un partido del Seis Naciones tampoco nadie va a dejar de dormir la siesta por verlo, pero sin embargo en Francia imagino que sí que es concentra atención, ¿no?
Sí, no, pero bueno, no solo en Francia. Yo el último partido que he visto fue el Gales-Francia. Es todo un espectáculo que aquí no se puede imaginar. Es decir, ¿no? El rugby en Francia, sobre todo en la zona sur de Francia, se vive de una forma que aquí no, la gente no lo imagina. Si hay gente, si aquí vamos a ver un partido en pueblos, no solo en Seis Naciones, pero en pueblos hay un ambiente, torneos en pueblos, hay ambientes que no, que no, vamos a ver, que nos gusta, la gente del rugby nos gusta, es decir, no.
¿En Irlanda cómo es un partido de la selección nacional de rugby?
Pues exactamente como en un, o sea, parecido a cuando encuentras un bar irlandés, un pub. Hay muchísimo ambiente. Pues Irlanda es como, bueno, un pub muy grande, no solo para cerveza, sino para ambiente de fiesta también. Cierran el centro de la ciudad, o sea, todos los equipos se mezclan y tal, y muy bien. O sea, un ambiente increíble. Como dice mi compañero aquí, es imposible imaginarlo. Hay que vivirlo una vez en la vida mínimo.
Pero, ¿cómo es eso de que cierran el centro de la ciudad para que la gente vea el partido? ¿Tanta pasión hay?
No por el partido, o sea, sino que cierran por los coches. Como es una ciudad, pues a veces es muy difícil, entonces cierran la ciudad para que accedan los coches al parking. Uh-huh. y la fiesta por las calles es inmenso ahí.
En Inglaterra, ¿cómo es un partido del Seis Naciones?
Hay mucha pasión siempre, más Inglaterra-Gales, un partido así es fenomenal. Todo el mundo enfrente de su televisión o en un bar, todo el mundo muy animado, es un espectáculo.
¿Por encima del fútbol, tú crees?
No creo todavía, pero está subiendo el rugby. Cada año mejor.
Oye, yo solo voy a hacer una pregunta. Seis Naciones es un torneo anual, se celebra todos los años. Entonces, eso permite que, a diferencia del Mundial, por ejemplo, que es cada cuatro, pues si una selección tiene una buena generación, un buen equipo, puede ganar varios torneos seguidos. Y si una selección pues tiene la desgracia de que esos años no tiene buenos jugadores, pues puede quedar muy atrás y no saborear la gloria varios años seguidos. ¿Vosotros creéis que el formato anual del Seis Naciones es una buena idea o lo haríais quizá cada dos años para que hubiera más alternativas a que una selección apareciera de repente? No sé, Miguel Ángel, por ejemplo, a ti te lo pregunto.
Yo creo que un torneo que se lleva jugando durante más de 100 años no hay que tocarlo. Las cosas, además, cuando funcionan, lo mejor es dejarlas como están. En España somos muy propensos a tocar las cosas cuando van bien. Pues yo creo que en este caso, al revés. Las cosas van bien, no hay que tocarlas. A mí me parece que es un formato estupendo.
O sea que si a un francés le quitan durante un año un Seis Naciones, le dan un disgusto, ¿no?
Sí, sí. Y a pesar de... Yo recuerdo de pequeño periodos que Francia no estaba bien. Lo que le está pasando hoy en día a Escocia. Escocia sabemos todo que ha tenido... en los años 80 un gran equipo y hoy por hoy no tiene, es decir, no tiene el nivel de los cuatro que están adelante, ¿no? Entonces, un año, dos años puede ser Gales, otro Irlanda, Inglaterra o Francia, pero bueno, así es y me parece que el ambiente que hay, todo lo que proporciona el Seis Naciones todos los años, tal como está, la fórmula que tienen, funciona y hay que seguir así.
Oye, Matiu, tú has nacido en España, has nacido en Palma, sí, de Mallorca, pero tienes, sin embargo, el sentimiento irlandés, ¿no? ¿Quién te lo ha metido en la sangre? ¿La familia?
No tanto la familia, sino con ver el rugby. O sea, incluso de pequeño, más de pequeña, con Wilson, era tirado hacia Inglaterra. Pero luego yo... Brian O'Driscoll me llegó,
claro,
tal como jugaban los irlandeses, y de entonces, desde los 15, un poco antes incluso, Irlanda de corazón.
¿Y qué te gusta del rugby irlandés?
Irlandés, más que nada, los jugadores. No destacan por grandes ni por brutos, sino por calidad. Tú ves la sección de Irlanda y son todos pequeñitos. Pequeñitos. Cada bicho también.
Sí, bueno, claro. Pequeñitos depende de para quién.
Pero compara Brian O'Driscoll con Manu Tuilagi y es un canijo. Pero 140 partidos con Irlanda es por calidad. No por bruto, ni por grande, ni velocidad.
Y a ti, Gareth, me ha contado Miguel Ángel que en el Inglaterra-Gales, bueno, pues en casa, no sé si aún habéis tenido vuestros más y vuestros menos, ¿no?
Es una situación difícil en casa cuando juegan Inglaterra y Gales. Mi madre es siempre con Inglaterra, mi padre siempre con Gales. Para mi hermano y yo es una situación un poco difícil, pero como vivimos en Inglaterra, yo normalmente voy con Inglaterra.
¿Y tu padre qué hace? ¿Se va al Paz a verlo?
Hay normalmente mucha lucha.
Sí.
Sí, sí.
Pero bueno, acaban bien, ¿no? Luego se quieren al final, ¿no?
Sí, es rugby. No, es 80 minutos hay guerra y luego...
Te digo una cosa, hay muchas parejas en España que por culpa del Madrid y del Barcelona han perdido la relación, ¿no? Allí no hay problema.
No.
¿No duerme tu padre en el sofá?
No.
Bueno. Gareth es muy tímido y antes lo hablábamos. Su padre es galés, Gareth es inglés. Gareth ha jugado con todas las categorías inferiores de la selección inglesa, o sea, tenemos ahora mismo en el estudio a un personaje que ha tenido la rosa en el pecho, ha jugado un mundial sub-19 y me contaba que en un partido que él estaba jugando con la camiseta de la rosa de Lancaster, su padre estaba en la grada pero con la camiseta de Gales.
Adiós.
Es curioso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Hasta dónde llega la pasión de su padre por Gales y la pasión de él por su
nación? ¿Contra quién jugabais aquel partido?
Contra Gales.
¿Contra Gales?
Sí, sí.
Y tu padre fue a verte en un partido internacional, sí, con la camiseta del rival en Inglaterra.
Sí.
Un fenómeno su padre.
¿Conoces al caballo de Espartero? No, pues los tiene más pequeños que tu padre. Que te cuente luego Miguel Ángel, que te enseñe una foto del caballo de Espartero en la Plaza Mayor de Logroño. Mucho más tu padre. Madre mía. Y es que el rugby es otro mundo. También en Francia, en Inglaterra, el fútbol es un deporte con mucha presencia, ¿no? Pero los valores del rugby, como aquí en España, son tan apreciados en Francia, en Inglaterra, en Irlanda. ¿Animáis a los niños, o allí se anima a los niños a jugar al rugby por el valor del deporte, José?
A ver, yo pienso que... Tampoco la gente viene al rugby o juega al rugby, tanto en Francia y en otros sitios, por lo que ve, lo que siente y lo que vive. Yo recuerdo en el sur de Francia, en pueblos de 500 habitantes, no había campo de fútbol cuando yo era pequeño. Había campo de rugby. Entonces la gente jugaba al rugby y pocos jugaban al fútbol. La proporción hoy en día no. Hoy en día se ha invertido. Pero, por ejemplo, yo, mi hijo, nunca le he hablado de rugby. Mi hijo que juega, que es Benjamín, él ha conocido el rugby en una pachanga en Italia.
¿En Italia?
En Italia, en casa de unos amigos.
O sea, un francés que vive en España, ¿tu hijo es español?
Mi hijo es español.
Es español, conoce el rugby en una pachanga en Italia. Un irlandés nacido en Palma de Mallorca y un inglés cuyo padre es galés y va a ver un partido de Inglaterra vestido de galés.
Lo una adoro, locura, Miguel Ángel. Una locura lo que te he traído,
o sea,
¿eh?
Ha estado impresionante.
Casualidad, casualidad. Así es el mundo del rugby. Es una pequeña locura, pero es muy divertido.
Increíble. Bueno, me estabas hablando de tu hijo que nunca le has hablado de rugby.
No. Él, cuando llegamos a Valladolid, dijo que quería jugar al rugby. Nosotros hace 4 años y medio que vivimos aquí. Y dijo que quería jugar al rugby. Y bueno, por una relación que tengo, pues está jugando en El Salvador.
Matthew, ¿por qué el rugby?
Pues, de hecho, me lo inició un francés. Que
sí, ya te digo yo que al final.
Estaba en el colegio con 7, 8 años. Vinieron dos franceses a hacer un entreno. Le hicieron dos entrenos y un partido. Y mi padre en aquel momento era presidente de la APA. Como vio que a mis hermanos y a mí nos gustaba el rugby, pues al año siguiente, 3 llamadas. Y nos juntamos en equipo. Era actividad extraescolar. Y luego fuimos al club más cercano.
¿En Palma?
Exacto, sí.
Actividad escolar en Palma. Un equipo de rugby.
Sí.
Jolín, qué envidia, Miguel Ángel.
Ya lo ves, ya lo ves. Y eso que estamos hablando de la capital del rugby español, que es Valladolid. Sí, sí, sí.
Y así nace tu afición y los demás siguieron, tus hermanos siguieron.
Claro, claro, claro. Mi hermano ahora, de hecho mismo, ahora está en Australia.
¿En Australia?
Se fue a Nueva Zelanda, estuvo jugando un poco, a Australia. Y bueno, el rugby a todas partes.
¿Y tú, Gareth, por qué el rugby?
Para mí es lo mejor deporte del mundo.
Pero has probado otros, probaste otros sí, antes.
Empecé a jugar rugby con 4 años, igual de fútbol. Y con 12 me han dicho, tienes que tomar una decisión, rugby o fútbol. No puedes hacer las dos cosas. Y por la amistad, ¿no?, de mi equipo y por la física.
La presencia física, sí.
Claro, de rugby, a mí es el mejor deporte. Y esa es mi decisión.
¿Quién gana la liga en España?
Nosotros.
¿El BRAC?
También.
¿Qué digo, José? Necesitamos equilibrar esto. Y Miguel Ángel, yo sé a quién va a votar.
No, Miguel Ángel, ni se lo preguntes.
Alberto, necesitamos tu voto para que sea 3-3. Tienes que decir el Chami. No te mojas.
No se moja.
Mi técnico no se moja. Oye, muchísimas gracias por haber estado. Que gane el mejor, que imagino que en tu caso será Francia. En el caso de Matthew será Irlanda y con Gareth será Inglaterra. Los galeses os tenemos que retirar y dejar paso que otros disfruten de nuestros éxitos, ¿eh? Y los italianos, pues, se lo iba a preguntar, te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que Italia juegue es para que los otros 5 no se lleven la cuchara de madera?
Que no, que Italia lo ha hecho muy bien.
Pero no, siempre ha sido última.
Al final,
menos
no,
un año.
Que lo ha hecho muy bien. A mí la que me ha decepcionado este año ha sido Escocia. Lo que pasa es que tuvo la suerte de que en Italia ganó en el último minuto con un drop. Pero Italia para mí lo ha hecho bastante bien este torneo.
Hay que recordar que este próximo fin de semana, hablamos de ello el próximo viernes, el Hermil Salvador recibe en Pepe Rojo a las 12:30 al Hernani, un bonito partido, mientras que el Quesos Entre Pinares va a la otra catedral del rugby, que es Valdirialeu.
Valdirialeu contra la Samboyana, un difícil encuentro. Y bueno, pues ya hablamos de ello el viernes y luego el martes ya contamos los resultados.
Muy bien, gracias Gareth. Matthew, muchas gracias. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los espíritus de Inglaterra, de Irlanda y de Francia que han estado aquí con nosotros en el estudio. Lo ha preparado todo Miguel Ángel Torres, que ojalá un día pueda representar en el 7 Naciones a España.
Ojalá, lo veo difícil.
Tendrían
pero
que
bueno.
Ser el 15 Naciones.
Mira, me conformo con que podamos ir al próximo Mundial, no al del 2015, al del 2019. A ver si es verdad.
Me pilla muy mayor ya.
Que no, que vas a ser joven todavía, tranquilo.
Gracias. Nosotros nos vamos a ir despidiendo aquí en la sintonía de Deportes Cope. Llegan las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de ahora quedas con Ramón García y la tarde. Y a partir de las 8:15, tiempo de juego, que hoy hay Liga de Campeones. ¡Hasta luego!